Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar aquí en COPE, gracias por seguir con nosotros. Gracias, Juan Andrés Rubel, por actualizarnos la información. Y ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a las malas noticias y nos fijamos en cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo, las compartimos y no dejamos de compartir contigo pues una sensación, una gran frase, y es que la vida mola un montón. Y por eso la primera calle positiva del día que quiero montar contigo es una historia que trata sobre el agradecimiento. Dice uno que siembra lo que recoge, y nuestros agentes de policía han debido de hacer las cosas muy bien para que ahora nos encontremos pues con tanta ayuda. Yo te cuento, no sé si recordarás el caso de la peregrina estadounidense que en 2015 desapareció mientras hacía el Camino de Santiago en nuestro país y que después pues se descubrió que había sido asesinada. Pues bien, durante la investigación, la familia de la mujer se sintió tan arropada por los policías españoles que ahora, en la crisis del coronavirus que estamos viviendo, han decidido mandarles ayuda. Una prima de la víctima que vive en Hong Kong ha enviado recientemente a España 1.100 mascarillas para los agentes que necesitan y que tienen que protegerse ante la pandemia. La mujer no lo ha tenido fácil, ha tenido que pagar los impuestos aduaneros, ha tenido que realizar varios envíos que finalmente han llegado a Madrid y que han sido entregados a Protección Civil para su reparto. Dice que con este gesto quiere agradecer la diligencia de la policía española a la hora de resolver el crimen y también el trato que recibió la familia cuando estuvieron en nuestro país. Yo creo que toda ayuda es poco y nosotros le agradecemos a esta mujer su iniciativa. De verdad, ¿eh? No hay nada más valioso en esta vida que ser agradecido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 8 de abril de 2020. Fíjate, estos días estamos aprendiendo muchos conceptos y palabras nuevas. Los cambios sociales que estamos experimentando desde la llegada del COVID-19 a nuestra sociedad, pues también se están produciendo en el lenguaje que estamos utilizando últimamente. Por ejemplo, seguro que has oído hablar de la operación Balmis, una operación que está llevando a cabo el ejército para desinfectar ciertos lugares estratégicos o de especial sensibilidad como son las residencias y también los hospitales. Bueno, pues enseguida te vamos a contar por qué tiene este nombre. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Vamos a hablar también de gastronomía, porque con esto del confinamiento se nos puede olvidar que estamos en plena Semana Santa. Exacto. Hoy es Miércoles Santo. Y esto, pues, para los cristianos significa mucho. El coronavirus nos está haciendo cambiar muchos de nuestros hábitos, pero no va a poder hacer que perdamos la fe y las tradiciones que acompañan a estos días. En un rato vamos a contar cómo hacer uno de esos productos estrella de Semana Santa, que de momento en casa es de las pocas cosas que podemos hacer. Y también tenemos noticias sobre el lenguaje en época del coronavirus y, cómo no, leeremos los mensajes de los ponedores que ya nos están mandando de cómo están llevando esto del confinamiento.
¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias por estar con nosotros. En cuanto a las llamadas que vamos recibiendo, también es increíble. Muchos ponedores marcan el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Sabemos que está prácticamente comunicando todo el rato, pero oye, hay mucha gente que coge línea, tienen la suerte de que coge línea, y entra en directo y nos cuenta cómo ponen las calles. Vamos a recordarles.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Bastante bien. ¿Por dónde andas?
Bueno, pues mira, amaneciendo en casa.
Ah, genial. ¿Y estás liado en algo en concreto?
Sí, pues nada, te llamaba justo por eso. Ando personalmente con una iniciativa mía para intentar recaudar fondos para ayudar a nuestro sistema sanitario.
Ah, qué bueno.
Te cuento un poco.
Sí, ¿esto de qué va? O sea, que ¿estás poniendo en marcha una iniciativa en base a algo que tú te dedicas o que has creado?
Eso es. Mira, yo soy pintor, pinto cuadros de temática de coches clásicos y uno de los cuadros que estaba pintando estos días en casa he decidido donarlo o por lo menos subastarlo a través de mis redes sociales para recaudar lo máximo posible y con ese dinero aportar a todas estas iniciativas que están surgiendo estos días para apoyar a nuestro sistema sanitario.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Porque llevo un mes detrás de vosotros.
¿Pero por qué? ¿Por qué no te pones delante?
Pero, padre mío, es que llevo mucho, tengo 83 años.
Ah, amiga mía.
Y estoy enfermita, estoy sola.
Bueno, no estás sola porque sabes que estamos con siempre abrazando a la gente.
No estoy sola porque estoy con vosotros.
¿Y qué pasa, que te pones la radio para que pases una mejor noche?
Pues claro.
¿Y los escuchas todos los días?
Hombre, llevo ya detrás de vosotros, yo qué sé, hijo mío. Pumpo.
Dime.
¿Has venido a Córdoba alguna vez?
Muchas veces.
¿Te gustan los patios?
Me encantan los patios.
¿Sí?
Es muy bonito, claro que sí. Yo he tenido muy buenos amigos allí y lo he pasado muy bien. He trabajado en unas cuantas discotecas pinchando por allí y haciendo fiestas.
Pero yo para eso sí, ya no estoy, hijo mío.
¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano. ¿Dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla.
Ajá.
Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Qué bueno, o sea, ¿que va a estar de servicio ahora?
Sí. Durante todo el día.
Buenos días, Pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, Pulpo.
Hombre, como mi padre.
Pues sí, y como tú.
Exactamente, Carlos, ¿dónde estás?
Pues estoy en Asturias. Estoy recogiendo leche.
En Asturias, qué grande.
Recogiendo la mejor leche de España.
Qué bueno, o sea, que te has pegado ahora una panzada a pezones que no veas, ¿no?
Bueno, pues lo tengo un poquito más fácil, la verdad, pero me he pegado una panzada de caminos.
Sé de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos la gracia porque nos estaba buscando al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI, y bueno, pues fue muy muy gratificante. Todavía tengo la foto ahí del chiquillo ya adulto, bueno, ya adulto, ya quiero decir, ya crecidito, que no estaba en la incubadora, a ver si nos paró en la incubadora.
Ay, pobrecito.
Y bueno, muchas cosas, y bueno, podríamos estar aquí. Hola.
Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
el grupo de electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el gratuito, 950-6006, diplomados ya todos, su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Y oye, diplomados significa que sois ponedores oficiales, con lo cual, si tú quieres el tuyo, llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles, entra en directo y automáticamente eres diplomado. Estamos a miércoles, hoy es 8 de abril, te queremos conocer cómo viene el tiempo para esta jornada. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Un frente cálido provocará aumento de la nubosidad en toda la península, dejará posibles lluvias débiles en Galicia al final del día y lluvias y tormentas también ocasionales en los Pirineos, Sistema Ibérico y en la Cordillera Cantábrica. Los archipiélagos se van a librar por el momento de esas precipitaciones, aunque los cielos, eso sí, estarán nubosos. En cuanto a las temperaturas, suben las diurnas en Canarias y en mayor parte de la península, excepto en los extremos oeste y sur. Unas temperaturas que serán demasiado altas de lo habitual en estas fechas en el área cantábrica y en Canarias.
Muchas gracias, Zaida. Hay que recordar a la gente que nos está escuchando en este momento, si lo están haciendo es porque son ponedores y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles cómo te encuentras de ánimo, cómo te sientes, cómo estás contactando con los tuyos, desde dónde nos estás escuchando. Hoy queremos hablar del confinamiento, cómo repercute en tu día a día y cómo pues lo vas solventando. Cuéntanoslo, te vamos a leer. Gracias por estar con nosotros.
Don't matter.
una de las canciones más espectaculares de Dionne Warwick con la producción de los Bee Gees, ese Heartbreaker. Estamos acompañando a un montón de gente que está trabajando, un montón de gente que está en casa escuchando la radio. Hay gente que se está recuperando, gente que está en la lucha. Un abrazo a todos los que han caído en el coronavirus y también, oye, a otra gran cantidad de personas que pueden estar comiéndose la cabeza por un montón de situaciones. No entramos en ello, pero queremos acompañar para que la gente que está al otro lado de la radio se sienta bien. Toda nuestra comunidad de ponedores. Ya sabéis que en este programa de radio, que nace el 1 de septiembre de 2015, nos gusta dar las gracias y la bienvenida a los oyentes que nos va siguiendo en las redes sociales, en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hoy arrancamos el programa siendo 48.390 los ponedores. El último que nos acaba de seguir, Francisco Álvarez Feijó. Así que Francisco Álvarez, muchísimas gracias. Rocío Lirola, gracias Rocío. José María Cantero de la Cruz, Manuel Izquierdo y José Vicente Escribano son ponedores que nos acaban de seguir. Les damos las gracias y la bienvenida. Y oye, en cuanto vayamos aquí sumando ponedores, serán mencionados y se les dará la bienvenida como Dios manda a este primer despertador de la radio, donde además recibimos un montón de mensajes, se vea, no nos podemos quejar.
Sí, nos ha escrito Ana María Calderón, que dice que nos escucha desde Algeciras, que se encuentra bastante bien de salud, aunque un poquito desanimada con lo que está ocurriendo. Y nos cuenta que ella lo que hace es conectar con los suyos, con toda su familia, por videollamada y otras veces por teléfono.
Jolín, fíjate ahora mismo Ruth García. Ruth García nos cuenta que está otro día más trabajando en el puerto de Valencia. Aquí estamos, dice, los estibadores poniendo nuestro granito de arena. Gracias por animarnos las noches y sobre todo en estos días que se están haciendo muy duros. Pues Ruth, muchísimas gracias. Es verdad que estáis ahí los estibadores en muchísimos puertos, que nos lo decís, que nos escucháis, y os mandamos un abrazo bien fuerte porque hacéis una labor fundamental, ¿eh?
Julio también está trabajando en Tres Cantos. Dice que no nos va a engañar, que anda con un poco de miedo por contagiarse él y contagiar a su madre, que es con la persona con la que vive. En fin, bueno, ya queda menos para que termine todo esto. Gracias de verdad por estar ahí.
Muchas gracias. Francisco José García García, buenos días ponedores, nos cuenta en Facebook. Este es Felipe IV, mi compañía estos días de confinamiento, es otro ponedor. Ánimo a todos y sobre todo alegría, Pulpo, alegría, siempre alegría. Y nos deja una foto efectivamente con Felipe IV, que tiene su gracia, y sobre todo el azulejo. Yo me quedo con el azulejo de fondo, que es muy bonito. Lo tenéis en nuestro Facebook, en el muro, para que lo vea todo el mundo.
Paz nos cuenta que están en casa y que lo están llevando bastante bien. Dice, nos hemos organizado para que mi marido salga solo un día a la semana a la compra y a la farmacia. Y como tenemos jardín, pues la verdad es que lo tenemos más fácil que otras personas. Lo peor para Paz es no poder visitar a su único hijo, que vive en Múnich, y que él tampoco pueda venir. Pero bueno, que se hablan por videollamada. Desde Alfaz del Pie, ya se encuentra en Alicante.
Qué bien. Dice José Manuel Matos, al que yo le mando un abrazo muy fuerte. Buenos días, Pulpo Equipo. Hoy es un día especial, cumpleaños de mi pequeña de la casa, mi hija Maciel. Hoy cumple 18 años. Esa será una fecha muy especial, tanto por ser una edad esperada por muchos, claro, pero también será especial como lo va a festejar desde el balcón de casa con todos sus vecinos. Ya quería una fiesta especial, imagina, pero nunca se imaginó que lo iba a celebrar con tanta gente. Saludos. Bueno, pues dale un beso bien fuerte de nuestra parte, por favor, José Manuel.
Esa celebración que esperas con tantas ganas porque tienes 18 años. Hombre. Y ese día dices, ya no tengo hora, ¿no?, para volver a casa. No. Pues mira, lo que no va a salir es de ella.
No tienes, es calle para disfrutarlo.
Oye, el Rubio, que está en Murcia, ánimo, sobre todo a los peques que están aguantando como jabatos.
Qué grande. Dice Francisco Martínez, buenos días desde Premier de Mar, en Barcelona, Pulpo, cogiendo fuerzas para empezar a poner las calles. Mucho ánimo a todos. Gracias, Francisco.
Esther nos cuenta una cosa muy bonita, porque dice que ayer, cuando salió a los aplausos, vio un gran arco iris frente a la ventana. Dice que cree que eso es como un aviso del cielo, ¿no?, que ya nos queda menos para vencer.
José da Silva, buenos días desde Huelva, pescando ahora mismo gambas para que no falte de nada. Soy José y soy ponedor. Gracias, José.
Y Amparo la tenemos cerca de Gandía, poniendo la acampada, dice. Ideal si hay niños o gente joven. Les das un espacio más y una pequeña diversión más. Aquí hemos montado la quechua, y la mona de Pascua en la terraza. Dice, ánimo y a seguir, que la foto es de esta tarde, de acampada y de merienda en la terraza.
Nos cuenta Gloria, que está en Elche. Dice que se encuentra bien, que está haciendo deporte, que da palmas en el balcón, que lleva una rutina y en contacto con mis seres queridos. Dice que ella, ante todo, es ponedora y nos deja el mensaje en facebook.com /poniendo las calles. De verdad, te animo a que bucees en nuestro Facebook, porque te vas a dar cuenta la cantidad de gente que está haciendo cosas, que ahí lo comparte todo, y sobre todo nos anima a descubrir y a saber que no estamos solos, que hay un montón de gente aportando para comenzar estas nuevas jornadas, en concreto hoy, la del 8 de abril de 2020. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañar a tanta y tanta gente que está haciendo cosas en este momento. Fíjate, seguro que estos días, Ponedor, has oído hablar de la Operación Balmis. Bueno, pues en ella se ha desplegado ya casi 3.000 militares por todo el territorio nacional para luchar contra el coronavirus. Y es que el ejército está desinfectando hospitales, residencias de mayores, además de todo tipo de instalaciones relacionadas con la Administración General del Estado, como aeropuertos, centros penitenciarios y también medios de transporte. Y es que esta operación se llama así en honor al médico militar Francisco Javier Balmis. Él fue el doctor que encabezó una heroica expedición que logró llevar la vacuna de la viruela a toda la población de América allá por 1803.
Si hoy la viruela es una enfermedad erradicada, es en parte gracias a él y a quienes le acompañaron en aquel viaje. Una hazaña increíble que se recoge en la novela titulada A flor de piel, escrita por Javier Moro.
Bueno, pues para contar todos los detalles de esta historia, ha estado en la tarde de COPE el escritor del libro A flor de piel, Javier Moro. Él ha explicado el motivo por el cual se llevó a cabo esta expedición del doctor Francisco Javier de Balmis.
Fue una operación que desde fuera podría parecer un disparate total, porque querían llevar la vacuna de la viruela a América, porque en América la viruela diezmaba a las poblaciones locales, que no tenían ningún tipo de inmunidad. Y entonces los terratenientes españoles, americanos, se quejaban al rey Carlos IV de que se le moría la mano de obra. Y el rey Carlos IV, en un esfuerzo por hacer algo, decidió mandar este invento que acababa de salir, que era la vacuna de la viruela, mandarlo a América.
Sin embargo, la operación contaba con un problema al que Balmis le puso rápidamente solución.
Como no existía la cadena de frío, ¿de qué manera se podía enviar esto? Y ahí es donde entra en juego Balmis, que era uno de los médicos más punteros de Madrid, especialista además en vacunar, y Balmis se le ocurre una idea peregrina. Dice, la única manera, majestad, de llevar la vacuna del otro lado del Atlántico es utilizando niños. Niños lo más jóvenes posibles para que no estén inmunizados. Y se trataría de inocularles el virus de la viruela en el brazo, esto provocaría una reacción, una pústula, y esta linfa que se produce en esta pústula al cabo de 8 o 9 días se transmitiría a otro niño y así ganaríamos tiempo. Y he calculado, majestad, que con 22 niños cruzamos el Atlántico y encima tenemos la linfa, digamos, en perfecto estado. Podremos empezar a vacunar.
Seguramente, Ponedor, te estarás preguntando quiénes eran estos niños.
Los niños de un hospicio en La Coruña eran huérfanos, niños huérfanos, y el de La Coruña estaba al mando de una mujer excepcional que se llamaba Isabel Zendal, que por su inteligencia había conseguido aprender a leer y a escribir, y luego ya ha trabajado de criada en La Coruña, y el dueño de la casa donde ella trabajaba, que vio que esta era una mujer que valía más que para esto, acabó poniéndola de rectora del hospicio de niños abandonados de La Coruña. Y entonces Balmis, que es el director de la expedición, le pide ayuda. Necesitamos a alguien que se ocupe de los niños, porque Balmis acababa de hacer un viaje de Madrid a La Coruña con 7 huérfanos que le habían hecho la vida imposible.
Pero claro, yo me pregunto por qué fueron ellos los que transportaron esta vacuna y no personas adultas.
El rey lo que le propuso a Balmis es decir, en vez de llevar los niños, que es un problema, que ya es que no, llevemos soldados. Pero claro, Balmis dijo no, soldados no, porque entonces ya tienen una edad que se han podido inmunizar. Entonces ya no funcionaría. Los iban vacunando. Entonces a uno le hacían lo vacunaban a flor de piel, que por eso yo puse ese título al libro.
En total, la expedición duró 10 años. Y además de llevar la vacuna de la viruela a América, tenía otro fin.
Era alguien, Balmis, muy dedicado a la investigación, un hombre de vocación médica tremenda, un hombre muy organizado. Y entonces no fue a América solo con la intención de llevar la vacuna para que las élites locales se vacunasen, que es lo que hacían los ingleses. No, él quería salvar el mundo. Y lo que es increíble es que después de esta expedición, en realidad, lo salvó.
Así el doctor alicantino inventó la vacunación, que no es lo mismo que la vacuna, Ponedor.
Lo que hizo Balmis fue inventar la vacunación, es decir, poner este invento al servicio de la salud pública de manera a erradicar la enfermedad. por completo. Y si la vacuna es la única, la viruela es la única enfermedad erradicada hasta hoy por el hombre, el último caso ocurrió en 1978, es porque Balmis llegó un día con esa idea, formó las juntas de vacunación y entonces ideó un sistema para que en las aldeas más remotas del Imperio Español, allá donde no llegaba un médico, se enseñase al misionero local a llevar un libro de vacunación paralelamente al libro de bautismo, de manera que cada español, cada indígena, toda la población estuviera vacunada al nacer.
Resulta increíble que un hombre como él sea tan poco conocido en España. Por tanto, ¿qué mejor momento que este para reivindicar las historias de aquella gente que hace mucho tiempo arriesgó su vida de una manera bestial para salvar la salud de la humanidad? Al igual que están haciendo ahora nuestros sanitarios con la crisis del coronavirus. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, desear una vez más que la cifra de contagiados y muertes por el COVID-19 empiece a disminuir lo antes posible. Mientras tanto, a las 4:27, 3:27 en Canarias, seguimos poniendo las calles a este miércoles 8 de abril de 2020. Estamos haciendo radio en directo y damos las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Juan Carlos Baena se une a nosotros. Gracias, Juan Carlos. Consuelo Sánchez, Sol Iglesias, Manuel Cruz, Óscar Navarro, Francis Escudero, Lola Gómez, bienvenidos. Bea Catán Grispo, que está escuchándonos ahora mismo desde Catamarca, en Argentina. Les mando un fuerte abrazo al pueblo español. Estamos encerrados con mi esposo esperando que todo cambie. Pulpo, salúdanos, por favor. Somos Bea y Guille. Ánimo a la familia Grispo de Italia. Les mandamos nuestro amor. Hay un montón de gente en un montón de situaciones. Hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos están escuchando. Los vigilantes de seguridad, pero también, por supuesto, los reponedores. La gente que ahora mismo está en los Hipercor, en los Mercadona, en los Alcampo, reponiendo las estanterías con un montón de alimentación que les han llevado los camioneros. Esto es una comunidad. Esto es la comunidad de los ponedores que está haciendo cosas como siempre para que esto no se venga abajo. Somos una comunidad alucinante, de verdad, alucinante, que va remando para que esto funcione como Dios manda, de verdad. Muchísimas gracias. Salvador, dice Pulpo, pero qué gozada de programa y de mensajes siempre. Me encanta. O Jesús García Mata dice, buenos días, Pulpo, arriba los camioneros. Pues claro que sí, la gente que está ahora mismo de un lado a otro con las mercancías. Es alucinante la cantidad de mensajes que hay, Bea, y me encanta sobre todo porque la gente se une un poco a lo que es nuestro discurso y es, oye, en positivo hay que tirar para adelante.
María Rosa, por ejemplo, que está en Madrid, dice que se despierta siempre sobre las 4 de la mañana y que por eso nos escucha, y que ella ve a su familia por videollamada, todos juntos. Así ve crecer a su bisnieta, a Daniela. Al parecer nació el 5 de marzo, tiene un mesecito y todavía no la han podido disfrutar, pero bueno, al menos pasan los días viéndola por la tableta y por el ordenador.
Es alucinante. Dice, buenos días, Pulpo, no me nombres, por favor, soy policía foral en Navarra y prefiero el anonimato. Es importante que demos un aplauso también para ti, Pulpo, y tu equipo por mantener encendida la llama de la felicidad. Un abrazo. Pues de verdad, este policía foral de Navarra, vea, hay que darle un aplauso, ¿no? Por este mensaje tan bonito que nos dice, ¿no?
Gracias por ese mensaje, sí, que también, bueno, andamos aquí. Lo único que nosotros estamos ya en una línea muy lejana, del frente. Tenemos que reconocer que hay otros que están en mucha peor situación. Y si lo que hacemos aquí sirve para entretener a la gente y para mantenerla un poco distraída en estos días, pues ya nos damos por satisfechos, eso es. Mira, Pepe Chirino, de la isla de Gran Canaria, la verdad que este encierro, cuando acabe, me va a dar miedo salir a la calle, es así, le tengo como un poquito de respeto. Dice que cuando sale a la farmacia para algo, se agobia mucho verse en la calle. Imagino que esto le pasará a más gente. Muchas gracias de verdad por este buen ratito que nos hacéis pasar por la madrugada.
Qué bien, muchísimas gracias. Mira, un mensaje positivo, pero duro, ¿eh? Mensaje positivo, pero duro. Isaac Aragón dice, Pulpo, buenos días, desde Zaragoza. Estoy esperando a mi mujer que salga del clínico, que tuvo que ingresar con una insuficiencia respiratoria muy grande. Ayer pude hablar con ella y me dio una alegría poder oírla.
Qué bien.
Y nos da las gracias por el programa. Pero claro, Isaac, va todo bien. Si la puedes escuchar y puedes contactar con ella, oye, tiene todo muy buena pinta.
Pues sí, nos alegra mucho. Y si quieres, termino con Ana María, que dice que ella lo que hace es una videollamada con sus hijas, con sus yernos y con sus nietos. Y lo que está deseando es que esto acabe pronto, porque les quiere dar un abrazo y 100.000 besos o más.
¡Qué barbaridad! No hace mucho estuvo el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Madrid en el programa y estuvo hablando del metro de Madrid y de toda la gente que por la noche trabajaba y que eso era el motivo por el que el metro no podría estar abierto las 24 horas del día.
Claro.
Y claro, aquí tenemos el ejemplo. Almudena Martínez nos acaba de escribir, nos dice, buenos días, quiero acordarme de mis compañeros y compañeras de Metro de Madrid que van poniendo las calles de camino a su trabajo por todo Madrid para abrir y estar preparada a las 6 de la mañana, que esté todo en orden para los traslados diarios. Ánimo, compis, en especial a los que estos días complicados os toca estar ahí, al frente. Sois grandes, así que Almudena, mensaje lanzado para tus compañeros de Metro de Madrid. Me encanta, pero qué cantidad de mensajes y de vida tenemos esta madrugada hoy aquí, ¿eh?
Muchísimos. Y tenemos también noticias, Pulpo. Vamos con ellas, si te parece.
Claro.
Ayer comentaba Carlos Herrera, cuando empezó a las 6, que al igual que ocurrió en el año 2008 con la crisis, en esta ocasión todos vamos a salir utilizando palabras que antes nunca habíamos dicho, al menos no de forma tan habitual. En aquel momento fue la prima de riesgo, banco de inversión, hipotecas subprime o AAA. Eran cosas que todos manejábamos como si fuéramos economistas y hablábamos de ellas como si entendiéramos. Bueno, ahora el vocabulario es otro, nos ha dado por la medicina. Si quieres, hacemos una especie de 1, 2, 3, ¿vale? Y decimos algunas que se nos vayan ocurriendo de estas que antes no las decíamos, al menos no a diario. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, coronavirus.
Confinamiento.
Ahora está el triaje.
Vale, hacía mucho que no pronunciábamos, por ejemplo, la cuarentena.
Ni tampoco la epidemia.
¿Y ni tampoco pandemia?
Claro. Pero hay más. Test.
Mascarillas.
Respiradores.
Resiliencia.
Asintomático.
He oído algo parecido a pangolín o pergolín,
bueno,
¿no?
Bueno, pangolín. Es que el pangolín, tú sabías hace un mes que era un pangolín.
No tenía ni idea, y ahora todavía lo dudo, ¿eh?
Claro, seguro que no. Y ahora, sin embargo, bueno, pues es uno de los animalitos que está en boca de todos. Han salido fotos de los pangolines, que son así achaparraitos, son muy pequeñitos, son muy pequeñitos, están llenos como de escamitas. Y al parecer, el pangolín es un animal asiático muy apreciado en ese continente para hacer con las escamas de su cuerpo productos, y luego también porque se come, ¿vale? Entonces está en peligro de extinción. Ahora sabemos un montón de cosas sobre el
pues
pangolín.
Sí.
Está en boca de todos, como te digo, porque aunque aún no hay estudios concluyentes, podría ser el posible causante de la que tenemos montada.
¡Cago la madre! ¡Qué
La que ha liado pollito. La que ha liado, pues eso. Bueno, la historia es que todos vamos a salir de aquí con un máster en biología molecular y en medicina, porque la RAE confirma que nunca antes se habían hecho tantas consultas en su diccionario digital sobre todo tipo de términos médicos. En el último mes, de hecho, han sumado estas palabras, todas las que hemos comentado más o menos, 84 millones de búsquedas, casi 3 millones de visitas diarias.
Jolín.
Para saber lo que son, o sea, que tú imagínate. Bueno, como ya contamos hace unos días, la crisis sanitaria no solo ha provocado cambios en nuestras búsquedas al diccionario, sino también en la cesta de la compra. Esta última, además, ha ido evolucionando, ¿no? Comenzamos el confinamiento realizando acopio de productos de primera necesidad. Es la bunkerización, ¿eh?, de la cesta de la compra.
Claro.
Y ya estamos con las pijadas. Ya nos hemos relajado, ya pasamos más del papel higiénico, del aceite de oliva, del arroz y de las lentejas. Y ahora ya estamos más con las moñas. En concreto, durante la cuarentena se ha disparado el consumo de harina, de snacks y de cerveza.
Me gusta mucho.
Sí, sí. Al parecer la gente quiere mantenerse a salvo del coronavirus y luego ya lo del alcoholismo, bueno, pues ya veremos cuando lo tratamos. Bromas aparte, todo esto tiene una explicación sociológica. Los españoles estamos confinados, pero no renunciamos, Pulpo, a tener vida social. ¿Y para eso qué están? Pues las redes sociales, que nos mantienen conectados. ¿Quién en estos días no se ha tomado el aperitivo en casa mientras hacía una videollamada con sus seres queridos?
Hombre, ahora hay mucha gente que lo está haciendo y eso está acercando un montón, Bea.
Claro, lo hemos hecho todos. Yo, por ejemplo, este sábado, pues con unos amigos con los que normalmente salgo a los bares de mi barrio a tomarme el vermú, pues este fin de semana a la 1:15 hemos quedado todos, nos hemos puesto nuestra cervecita con unas patatas y tan ricamente, y estás hablando con ellos un rato. Bueno,
de hecho, fíjate, esta misma madrugada hay una actualización para los iPhone, precisamente por eso, porque con esta actualización del sistema operativo del teléfono, lo que hacen es darle más cancha a las videoconferencias, ¿no?
Claro.
Para que el FaceTime funcione con más potencia y no se corte tanto.
Pues muy bien. Bueno, pues es que eso es muy importante, el poder estar conectados y pasar un ratito con los nuestros, ya que no podemos físicamente.
Yo estoy viendo a Carla de esta manera. Yo llevo un montón de semanas sin ver a mi hija.
Claro.
Y la veo a través de la pantalla del teléfono.
Claro, bueno, estas son las cosas buenas que decíamos, que tenía la tecnología. Bueno, la historia es que lo de los snacks es también muy sencillo de entender. Si aumenta el consumo de televisión o las plataformas de series y películas, aumenta el consumo de comer guarradas. Esto es así. Patatas, palomitas, pipas, chocolates y, cómo no,
Los chuches.
También ha aumentado el consumo de chuches, de las gominolas y de todas estas cosas. Bueno, lo que se refiere a la harina, está claro el motivo. A la gente nos ha dado en esta cuarentena por hacer dos cosas que nunca hacíamos. Una de ellas es hacer deporte.
Hay gente
que no se ha movido en su vida y está a full durante la cuarentena. Que perdona que te diga, a mí me parece muy bueno y muy positivo. Pero la segunda, ¿sabes cuál es? La repostería. Hay gente que está haciendo bizcochos y no sabía dónde tenía el horno hasta hace dos días.
Que sí, pero si está, vamos, la levadura está agotada, la harina está agotada en muchos sitios.
Pues eso.
La gente está ahí bizcocheando a todo lo que da.
Mira, esto lo explicaba perfectamente Joaquín Pajarón en su Instagram.
Hay que hacer recetas, hay que hacer... Tienes que cocinar. Repostería, hay que hacer cookies, Silvani, hay que hacer muffin, pastel, tartas, afilsuelos, hay que cocinar también, para ahí un poco, estás tan tranquilo.
Estás tranquilos en casa, parar un poco. No hace falta hacer 200 bizcochos al día y 27.000 cookies. Bueno, si luego las repartes entre el vecindario, me parece buena idea, ¿ves?
Claro.
¿Eh? Que luego dejes una bolsita en cada puerta y avises a los vecinos y les digan, pues tenéis ahí unas cookies que he hecho. Oye, que ayer te comentaba que esto del confinamiento estaba teniendo repercusiones muy positivas en la naturaleza y no te mentía. Nos siguen llegando pruebas de que el mundo animal respira cuando el hombre desaparece de su vida. Por ponerte un ejemplo, en un zoo de Hong Kong. Llevaban, Pulpo, esto a ti te va a encantar porque es golosismo, llevaban 10 años intentando que dos pandas gigantes se apareasen. 10 años. No se habían tocado, ni mirarse.
Ni mirarse. Ni se apetecían.
Nada. Como es una especie en peligro de extinción, los expertos están muy pendientes en este tema. No es que nos estemos interesados en la reproducción de los pandas porque sí. Es porque, como tienen problemas para aparearse, pero ya sabemos el motivo. No. Si ya sabemos por qué tienen problemas en aparearse los pobres míos en cautividad. Bueno, estábamos todo el rato con la inseminación in vitro, con estos animales, con el objetivo de que tuvieran crías. Porque ellos ni se miran. ni se miran. Claro. Sin embargo, ahora, gracias a la crisis del coronavirus, han descubierto por qué pasaba esto. ¿Tú sabes lo que necesitaban los pobres míos?
Intimidad.
Ahora lo entiendo todo.
Ahora lo entendemos todo. Aquí estaba el misterio. Los osos pandas son como la mayoría de los humanos. Y si hay otros mirando, pues no nos concentramos y no nos interesa el tema. Como los pandas llevan 2 meses en este zoo sin recibir la visita de nadie, nada más que de las personas que les cuidan, pero no está allí una zorrera de gente pasando todo el día mirándoles por la cristalera y haciéndoles fotos.
Y con todo, claro.
Pues se han mirado, se han tocado, se han olido, ahí están. Ahí les tienes.
Cariño.
Ahí
ve cómo están ahí de golosos los dos.
Mírales goloso. Cómo están ahí de golosos los dos.
De golosos los dos.
Claro, tú mírales cómo están. Ahí, golosismo. Pues creen que se han apareado unas cuantas veces en lo que llevábamos de mes. A ver si eso trae sus frutos y tenemos un pandita
pequeño. Bea, ¿tú qué te crees? Que yo no me he preguntado muchas veces un perro cómo puede bajar a la calle cuando le bajan a que haga caca y que lo haga delante del dueño que le está mirando permanentemente.
Pues es muy desagradable para el animal.
Pobre animal, ¿qué pensará? Dirá, mira para el otro lado, déjame un poquito en paz.
Claro,
¿no?
Pero es que los perros, pulpo, en parte llevan muchos siglos viviendo con los humanos, pero los pandas no, los osos pandas llevan 100 años siendo exhibidos.
Sí, pero entonces, mientras estás poniendo ahí el muñeco que te esté mirando, que te está dando de comer.
No es agradable.
Eso no es muy agradable. No,
pero lo otro es todavía peor. Los perros es que hacen de todo delante de ti. Están ya hasta el moño. Eso llevamos tantos años acompañándonos, dirán, pues anda que les den. Anda que les den con la de castañas del fuego que les hemos sacado. Pues, bueno, estabas escuchando a Lady Gaga y terminamos con ella, porque la artista está muy volcada en ayudar en esta crisis sanitaria y ha organizado un gran concierto solidario con grandes artistas. Alanis Morissette, Billie Eilish, Chris Martin, J Balvin y Paul McCartney son algunos de los que ya han confirmado que van a participar en este megaconcierto, probablemente el de mayor calidad que vamos a tener. El evento será retransmitido el próximo 18 de abril a partir de las 8 de la tarde. Yo supongo que esto de las 8 de la tarde será hora estadounidense, lo que significa que aquí lo veremos un poquito antes, a las 2 de la tarde o así. ¿Cómo vamos a poderlo verlo los españoles? Pues a través de YouTube, de Facebook y de varias plataformas. Todo lo recaudado va a ir destinado a la Organización Mundial de la Salud para que, bueno, con ese dinero pues puedan seguir haciendo frente a esta crisis.
Qué bien. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Tú ahora mismo, ¿cómo estás poniendo las calles? Cuéntamelo, porque yo sé que Francisco José Santana González es el responsable del pescado en el mercado de Lepe. Tiene ahí su puestecito. Así que yo te mando, Francisco José, un abrazo bien fuerte. Y sobre todo, la importancia también del pequeño comercio. Por supuesto que sí. Aquí es, el pequeño comercio nos parece fundamental. De hecho, la cantidad de gente también que está llevando pues un montón de víveres a los mercados de distribución de las grandes ciudades para luego acercarlos a los mercados de las ciudades, de los barrios, de las provincias, y son fundamentales. Con lo cual, un abrazo bien fuerte, Francisco José Santana. Está en Lepe con su pescadito y con sus cositas. 4:44, hora menos en Canarias y en directo aquí en COPE. Dice Meji Jesús, buenos días Pulpo y Bea, un fuerte abrazo desde la farmacia del puerto de la Duquesa de Sabinillas. Cuidaron mucho, madre mía, las veces que he estado yo en ese puerto, por el amor de Dios. Ir allí a cenar ese puerto tan bonito en Sabinillas, qué espectacular, todos los veranos me tenéis por allí. Dice Pulpo, por favor, saluda a mis hermanos, damas y caballeros, legionario, que se encuentran ahora mismo de misión en Mali. son del cuarto tercio. Pues ahí queda el saludo y es fundamental que también estemos con nuestros militares en cualquier parte del mundo, que nos escuchan y mucho desde sus posiciones. Abrimos el teléfono gratuito desde este estudio. Yo estoy en mi casa, vea, está en el estudio central de COPE, pero aquí todo funciona como tiene que funcionar. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora?
Pues ahora mismo estoy a punto de salir de casa para dirigirme a la plataforma de Covidán para buscar género para el supermercado que tenemos.
O sea que tu jornada está empezando ahora mismo.
Sí, sí, prácticamente ahora mismo voy a empezar.
¿Y cómo es el comienzo? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer en tu curro?
Bueno, pues ahora me dirijo, ya te digo, a la plataforma a buscar género y para llevarlo al supermercado y colocarlo para cuando lleguen. Luego allá ponemos a las 9, cuando lleguen los clientes, que lo tengan todo preparado.
¿Ahora mismo qué es lo que más está llevando la gente en tu supermercado?
Pues lo que más, fruta, verdura y pues las cosas de primera necesidad. Legumbres, harina, mucho para que se dedican mucho a la repostería y todo el tema así de fresco.
¿Y estás notando que la gente ya está un poco más calmada con respecto a hace 3 semanas?
Sí, hombre, ya las compras aquellas compulsivas yo creo que ya se acabaron. Lo único que hará, pues eso, la gente al no poder moverse y desplazarse a las grandes superficies y tal, pues realizan las compras en los supermercados pequeños y las compras son bastante más grandes de las que estábamos acostumbrados a hacer nosotros.
Oye, también casi mejor, ¿no?, que vuelva la gente al pequeño comercio, ¿no?, que yo creo que es algo que no tenemos que abandonar nunca.
No, hombre, esto a veces es una lanza que hay que romper para que la gente se dé un poquitín de cuenta que los pequeños estamos ahí al pie del cañón y estamos al lado de ellos, ¿no?, en su barrio. Y que tenemos también que subsistir y que nos gusta que nos vengan a visitar y que nos compren y estamos ahí.
¿Tú eres de los que se sabe el nombre de algunos clientes?
Pues de todos, prácticamente de todos. Y están pasándolo, pues también con esta crisis están todos al pie del cañón. Hay María José y Marisol, que están en el hospital de Sierra Llana. Pues a Isabel, Susi.
Qué bueno.
Y Noemí, que están en asistencia domiciliaria. Pues digo, todos, pues somos ahí conocidos. No son un número más, ni un número más de tarjeta, es los clientes de toda la vida.
Qué bien. Eso te iba a preguntar, si llevabas mucho tiempo con ese supermercado, porque antiguamente uno montaba un supermercado como podía montar una mercería.
Sí, ahora estamos en una pequeña población, en Bárcena de Piedeconcha, ¿sí?, y llevamos ya casi 16 años en este pequeño pueblo de Cantabria.
Claro, claro. ¿Qué tal día tenemos hoy en Cantabria? ¿Cómo está amaneciendo?
Pues hoy no llueve. Ayer ha llovido bastante, pero hoy parece que no va a haber previsión de lluvia. Se ve por lo menos el cielo despejado a estas horas y esperamos que luego da previsión de sur. Y esperemos tener sol toda la mañana.
Qué bien. Pues Carlos, tú ahora mismo estás notando el abrazo que te estoy dando, ¿verdad?
Sí, lo estoy notando muy bien fuerte.
Perfecto, pues eso, y acompañado del diploma que te vamos a mandar, ya quedas diplomado como ponedor de calles. Te agradezco un montón la llamada y que estés aquí con nosotros, sobre todo dándonos un poquito de impulso para que veamos cómo se está preparando la nueva jornada en España. Carlos, gracias por estar con nosotros.
Vale, gracias a vosotros, Pulpo.
Hasta luego, gracias. 4:49, 3:49 en Canarias. ¿Qué me comería yo ahora? Te lo digo, una torrija.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Cuando todo esto pase, en Herrera, en COPE, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia. Gana más de 200.000 oyentes y es escuchado ya todos los días por 2,5 millones de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos.
Cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en las calles, en tu barrio. Y de momento, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, cada vez sois más los que buscáis el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Y para disimular, les saludo al presidente.
Según el EGM, Herrera en COPE se convierte en el programa de la radio que más crece e impulsa a COPE como la cadena generalista que más audiencia gana en España con 3.220.000 oyentes. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Gracias por estar ahí. Esta Semana Santa tan especial, en COPE vivimos la fe contigo desde todos los rincones de España.
En directo con los principales actos litúrgicos, con el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid, proclamado por Monseñor Sánchez Caro.
No nos ocultes tu rostro, Señor.
El Jueves Santo desde las 6 de la tarde, con la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Toledo. Y el viernes a la misma hora, la celebración de la Pasión.
Comenzamos esta tarde el Triduo Pascual.
Y a las 11 de la noche,
COPE estrena Susurros de Muerte y Resurrección, una ficción sonora que vive el camino de Jesús hasta la cruz.
Me escuece todo el cuerpo y mis manos están...
En estos días tan especiales, en COPE queremos vivir la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es verdad que nos acordamos de los sanitarios, de los reponedores, de los policías, de la gente que está ahora mismo, pues a lo mejor en una garita de seguridad, pero hay que acordarse también de los indigentes, de los que no tienen techo. Por supuesto que nos acordamos de vosotros. Así que, Estel, Tony, un abrazo bien fuerte y que te cambie la vida, macho. Te deseo lo mejor. Gracias por escucharnos y que te vaya muy bien la vida, por favor. Estel, Tony, un abrazo gigante. Y tú también eres ponedor, que también estás con nosotros. Un abrazo enorme. Hoy es Miércoles Santo y aunque la situación que estamos viviendo hace que estos días no se parezca a los que estamos acostumbrados, pues no queremos dejar de mantener nuestras tradiciones y costumbres en estas fechas tan significativas para los católicos. Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar de uno de los productos más típicos de estas fiestas, de las torrijas, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Ruiz, panadero artesano del Obrador Ruiz Benayas de Maqueda en Toledo. Ángel, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me imagino que estás ahora mismo con las manos en la masa.
Pues no, porque me las acabo de lavar para coger el teléfono.
Y para no dejarlo blanco, ¿no?
Exactamente.
Oye, cuéntanos, ahora mismo en Semana Santa, ¿se vende más pan o se vende menos?
Bueno, Carlos, primero antes de empezar quisiera mandar mi solidaridad con todos los familiares de las personas que han muerto, ¿sabes? Y mis aplausos a los sanitarios y también a la Guardia Civil, que también es de alto riesgo.
Sin duda, Ángel, sin duda. Sin duda, sin duda. Es fundamental la labor que están haciendo todos. Es impresionante. Dado el saludo, Ángel, que venga, cuéntame, ¿qué se vende más pan o se vende menos?
La producción ha bajado porque la hostelería hace mucho, la hostelería, con la hostelería se vende mucho más, ¿sabes? Restaurantes y eso, pues la gente deja de consumir y eso se nota. Uh-huh. Pero bueno, ahora lo compaginamos con el pan de torrijas.
Claro. ¿Y qué te resulta más beneficioso en cuanto a la economía? ¿Vender torrijas o vender pan?
Bueno, igual. Uh-huh. Porque una cosa compensa a la otra.
Uh-huh. Claro, lo decías hace un momento. Tú vendías antes pan a restaurantes y bares. Eso de repente se queda fuera.
Sí, sí, claro. A bajar la construcción, la gente no va a comer, no va a los restaurantes, ¿sabes? Eso es por lo menos un 50% de la producción. Pero no solo a mí, sino a muchos compañeros panaderos. Muchos.
Y en cuanto a las medidas de higiene que hemos tenido que poner en marcha desde el confinamiento y todo esto, ¿cómo lo estás haciendo tú para la venta y para la producción y la realización del pan?
Bien, pues con mascarilla y guantes. Y luego, todos los días a las 7 de la mañana, mi amigo el alguacil empieza a dar todos los centros con cloro y agua y lejía, ¿sabes? Luego se ha dedicado, el alcalde don Andrés se ha dedicado a repartir casa por casa mascarilla, porque aquí Maqueda, gracias a Dios, no tenemos ningún infectado.
Bueno, menos mal, ¿eh?
Se conoce que nuestra patrona, la Virgen de los Lados, nos está protegiendo, que justamente a finales de mes celebramos su fiesta y ayer el alcalde publicó que se suspende por este año.
Claro, y eso va a pasar en muchísimos sitios, ¿eh?
En muchísimos sitios, sí.
Se va a pasar. Oye, ¿y tu cliente, la gente va concienciada a tu Obrador? ¿Notas que va con las mascarillas y que mantienen las distancias o allí, al no tener casos, están relajados?
No, sí, siempre mantienen la distancia, ¿sabes? Siempre. Es que ahora parece que vemos a uno en un local y parece que nos da miedo, nos retiramos, ¿sabes? La gente es muy prudente, se retira, ¿sabes? A lo mejor pasan dos, se quedan en la calle, ¿sabes? poco a poco van entrando.
Bueno, Sony 55, tenemos 4 minutos, Ángel. Primera pregunta relativa a las torrijas.
Si no, Mariano te va a regañar del control.
Claro, ya sabes cómo es Mariano. Escúchame, ¿nos vale cualquier pan para hacer torrijas?
Pues mira, Pulpo, cualquier pan vale. Antiguamente siempre se hacía con el pan que sobraba.
Sí.
Pero ya en los tiempos que corren, pues nosotros hacemos un pan especial para torrijas que lleva huevo, azúcar y aceite de oliva y masa madre, sin ningún tipo de aditivo. Hace unos días comentaba, porque mi hermano tiene una oradorera por la montaña de Antoledo, le hablaba con él y me decía, dice, ¿cómo puede ser que suba las torrijas sin ningún, el pan de torrijas sin ningún tipo de aditivo? Y efectivamente, sin ningún tipo de aditivo suben.
Cuando dices suben, ¿a qué te refieres?
Que suben para arriba. ¿Sabes? La masa madre es un ser vivo que actúa y pega el tirón para arriba. Y luego nosotros aquí ya las damos preparadas, las damos rebanadas, en cada bolsa vienen unas 2 torrijas. Y ahora te voy a contar el proceso bueno para hacerlas en casa. Esta gente que está ahora encerrada en casa, para que se entretenga.
Pues venga, dale caña.
Y ya que tome nota Carlos Herrera, y si no puede, pues que se baje esta tarde el post y lo escuche y lo haga. Y tú igual.
Que se baje el post y que lo escuche, venga, a ver cómo.
Exactamente, vale. Pues mira, ya la torrija viene hecha, vale. Calentamos leche, luego pelamos una pasta y un limón y canela en rama. La dejamos hervir, ¿vale? Ajá. Una vez que está ya medio templada, colocamos las torrijas en un recipiente, volcamos la leche, la bolsa se lleva 1,5 litros de leche. En la leche incorporamos azúcar, un 20% de azúcar, mejor 200 gramos al litro de leche. La volcamos y luego, una vez estén empapadas, ¿sabes? Las tenemos que coger con la mano porque este pan lo que tiene es que se deshace. Las cambiamos al huevo, tenemos el aceite bien caliente, puede ser aceite de girasol o de oliva. Ayer discutía con mi padre y yo, que mi padre la hace muy buena, que no, y me decía, hijo, no, tiene que ser aceite de oliva. Pues yo he comprobado que para freír aceite de oliva, aceite de girasol es lo mismo. Y las freímos en aceite fuerte, ¿vale? Sí. O sea, de la leche, las cambiamos al huevo, luego del huevo a la sartén y luego, nada, están 2 o 3 minutos y las sacamos y las echamos un poquito de azúcar y canela. Y están tremendas. A mí me gustan más al día siguiente. Al día siguiente, Pulpo, están tremendas.
Pues Ángel, yo estoy deseando a ver si pasa todo esto. Tú sabes que yo soy de los que se acerca allí directamente a ver el producto, ¿no?
Ya, lo sé.
Así que yo lo que tengo que hacer es acercarme un día y probar esas torrijas. Lo que pasa es que ya, claro, cuando se pase la Semana Santa, ¿vas a seguir haciéndolas o ya cortas la producción?
Hombre, a lo mejor con esto de confinamiento, pues a lo mejor la gente se entretiene en hacer torrijas una semana más o cosas así, ¿sabes? Pero no te preocupes, para el año que viene voy para allá y la hacemos allí en el estudio.
Vale.
Y no pasa media.
Bueno, perfecto, no hay ningún problema, Ángel. No hay ningún problema. Oye, te mando
Sabes que yo estoy dispuesto a todo.
Ya lo sé.
Y Pulpo, te mando... ¿sabes lo que me llaman? Me llaman el panadero de la COPE. Igual que, por ejemplo, que el de interior es Juan Baño, el otro de los coches, me llaman y dicen, el panadero de la COPE. Con que me tienes que fichar para ser el panadero de la COPE.
Ángel, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por darnos tu receta de torrijas. ¿Vale, hermano?
Vale, Pulpo. ¿Estás sintiendo, Pulpo, mi abrazo o no?
Sí, hombre, sí. Me estás haciendo sudar por la parte de atrás.
Exactamente. Vale, pues
cuídate, Ángel.
A Zaida y a todo el equipo, ¿vale?
Muchas gracias, hermano. Son las 4:59 de la madrugada, ahora menos en las Islas Canarias. Dentro de nada vamos a conectar con Alfonso García, con Motorman. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que además si te asomas a nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos sigues, yo aquí lo voy a ver, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y seguro que te vas a dar cuenta en nuestro Facebook que hay un montón de gente como tú, nos ayuda para poner en las calles a este miércoles 8 de abril de 2020. Con lo cual, recuerda, si tú ahora me estás escuchando, eres un ponedor y nos ayudas a construir jornada. Gracias por estar en COPE.